Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Desde el bar, edición miscelánea. Hoy vamos a hablar de pues, distintas cositas que han ido pasando en estas horas, entre Checo Pérez, Canelo Álvarez, el viernes botanero, que otra vez es el día de la marmota. Creo que es el día más marmotesco que hemos visto, porque ahora sí nos tocó el viernes botanero deluxe. En esteroides, y bueno, pues hablaremos de todo eso en este episodio cortito de viernes. Yo soy Martín del Palacio, me acompaña Luis Herrera, que ojo, no sé si sea cortito de viernes, porque Luis puede ser que lea 17 comentarios.
Martín, me leyó la mente porque estaba yo viendo que tenemos como 15 comentarios de los últimos días que no hemos leído, así que solamente voy a mencionar a la gente que nos saludó, en especial a quienes dieron felicitación por el aniversario del programa el lunes, pero sí, hoy no hay tiempo desafortunadamente de poner a todos, pero bueno, nos han comentado últimos días a Sergio Sánchez, también a Alberto González, a Dulce Diga, a Juan K. Hernández también, a Fernando Isa, a Diego Gómez Palacio, a Abraham Velarde y a Alberto González. Pues toda esta gente que nos ha dejado comentar últimamente, por lo menos digo, gracias por saludar y también por las felicitaciones, pero sí, hoy no hay tiempo para desarrollar los temas que nos mandan. Y bueno, de lo que sí tiempo es para decirles que estamos en Apple Podcasts, Spotify y temas plataformas, perdón. Déjenos ahí sí comentarios que sí leeremos después. En YouTube estamos como Desde el Bar POD. Recuerden que ayer sacamos episodio en video. También échenle un vistazo, aunque se vale escucharlo primero aquí en versión audio. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Pues bueno, Martín, tenemos este popurrí de temas. ¿Con qué quieres arrancar?
Pues arranquemos con lo más reciente, con lo que tenemos más reciente, que es Checo Pérez. Acaba de terminar la quali en este momento, o sea, empezamos a grabar literalmente pues unos 5 minutos después de que se diera la bandera a cuadros, que en una enorme sorpresa, la verdad, la quali fue increíblemente sorprendente. Max Verstappen quedó en primer lugar y Leclerc en segundo, algo que pues no esperábamos para nada, no pasa nunca. Lo que sí realmente estuvo bien es que Checo Pérez acabó tercero, ¿no? Mejoró después del quinto lugar de la semana pasada, y además acabó tercero, que bien podía haber sido segundo lugar, ¿no?
Sí, o sea, para variar, el equipo le sacó, a mi juicio, un poquito demasiado temprano en lo que fue el último intento de la Q3. Entonces, cuando él cruza la meta, fue literalmente un segundo o dos después de que había pasado la bandera cuadros. Lo ideal siempre es estar arrancando la vuelta lo más cercano posible a que vayan a pasar la bandera cuadros, porque, bueno, así tienes tú la mejor pista posible. Pero bueno, no le afectó demasiado, solamente lo bajó a tercero, quizá con ese minuto extra de la pista mejorando, le pudo haber ganado el segundo lugar a Leclerc, pero bueno, por como hemos visto en la carrera previa y también toda la historia de la temporada pasada, el Red Bull suele ser mucho más poderoso en carrera que el Ferrari, entonces, salvo gran sorpresa, mañana parece que se nos viene una carrera relativamente plácida para Red Bull, con Verstappen escapándose de inmediato, y Checo, pues, entre más rápido se deshaga de Leclerc, y que además que no tenga una mala arrancada que ahí le permita a Alonso o a los McLaren darle lata, pues se podrá mantener segundo lugar y que esta vez Verstappen no le saque 20 segundos.
Sí, la verdad es que tiene buena pinta la carrera. Checo se vio cómodo, la verdad, desde el principio, desde la Q1, desde los ensayos. De hecho, que estuvo siempre ahí entre el tercero y el quinto lugar, a pesar de todos los ajustes. Y después en la Q1 también se vio muy bien, ¿no? Ya la temporada pasada había tenido una buena carrera en Arabia. Entonces, al parecer tiene mucha confianza en este circuito. Sabemos lo bueno que suele ser Leclerc en las qualis, es su mayor capacidad, y Checo normalmente no es lo mejor que tiene, y aún así acabaron a 16 centésimas de diferencia, así que la verdad es que
milésimas.
¿Cómo? Milésimas, perdón. La verdad es que le pinta muy bien la cosa a Checo Pérez.
Sí, porque bueno, lo decíamos, ¿no? O sea, es un tema que arranca con un dominio de Red Bull importante, así que pues eso, esperemos confirmar mañana que será una buena carrera para Checo Pérez, que considera el podio, de preferencia al segundo lugar. Si por ahí Verstappen se patina o le ponen una mala tuerca a la llanta porque hay un poquito de conflicto en Red Bull, no sé si se han enterado, y si no, vayan a gpfans.com, donde está ahí toda la cobertura, y les contamos todo el chisme tremendo que se está armando y que ya hasta estamos soñando con un 2025 idílico, con Adrian Newey haciendo el carro, Christian Horner mandando, y Checo Pérez de piloto número uno, con algún compañero que no sea Max Verstappen. Pues bueno, eso ya no suena a posibilidad, ya no suena a imposible, ahora suena a posibilidad. Ahí a GP Fans les contamos todos, pero bueno, por lo pronto, pues un buen viernes para Checo, esperemos que mañana sea un buen sábado. La carrera va a ser que como a las 10 en la mañana tiempo de México, me parece, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues bueno, ahí la podrán seguir en las plataformas de costumbre. Creo que no queda mucho más que decir de la Fórmula 1. Les invitamos de nuevo a gpfans.com. Pues pasemos al box con Canelo, ¿no?
Pasamos al box con Canelo Álvarez, que finalmente sí se confirma la pelea del 4 de mayo contra Jaime Munguía, este otro peleador mexicano. Ya habíamos hecho un episodio completo de Canelo Álvarez y de las posibilidades que tenía. Es una pelea que, a ver, no es la más difícil que puede tener contra Benavides, pero Munguía es un rival de cuidado y no va a ser fácil para Canelo Álvarez. Va a ser además la pelea más importante de la carrera del otro mexicano de Munguía. Sabe que si derrota a Canelo se le abren las posibilidades de buenas bolsas. Es un peleador potente, es un peleador fuerte, es un peleador que sufre en la defensa. Un poco lo contrario con Canelo, que últimamente pues su principal característica es precisamente el defenderse bien. Así que creo que va a ser una pelea que va a despertar muchísima expectativa. No es un bulto, porque si Canelo gana van a decir, es que le pusieron un bulto. No, Munguía no es un bulto, es quizás el peleador más peligroso que ha enfrentado Canelo, obviamente desde B-Ball, pero incluso antes desde Golovkin. O sea, es un peleador de buen nivel. Insistimos, no es Benavides, pero es un rival que le va a dar pelea, sin duda alguna.
Sí, de entrada es un mexicano invicto, tiene un récord de 43 victorias, 0 derrotas, 34 por knockout. De las últimas 5 que ganó, 4 fueron por knockout. De hecho, 3, son 4 de 6. Acabó 3 en el tercero, quinto y tercero. La última que peleó, no, sí, menté yo, sí, es 4 de 5. Le acaba de ganar a John Ryder en el noveno asalto en enero. Antes tuvo su pelea más difícil contra Sergey Derevyanchenko, que sí se fue a decisión, pero bueno, es un rival que ya se había mencionado mucho para Canelo. Creo que es pues la segunda opción más fuerte que había después de Benavides, que esperemos que ahora sí se concrete para septiembre, si le gana en este caso a Munguía. Y si no, pues bueno, que sea también un reflejo de que Munguía puede ser el siguiente boxeador mexicano importante a nivel mundial, ¿no?
Sí, sin duda. Y Derevyanchenko es un rival duro, sin duda alguna. Ryder fue un peleador al que el Canelo ya enfrentó. Le ganó, me parece, por knockout. Déjame ver cómo le ganó Canelo Álvarez. Fue uno de los que dijeron que, ¿cómo puede ser que haya enfrentado a este bulto? A ver, aquí está. Estoy abriendo.
Ya le mostré. De hecho, las últimas dos de John Ryder fueron justo contra Munguía, que pierde en el noveno, y antes de eso, contra Canelo.
Por decisión.
Que la perdió por decisión. O sea, que bueno. Tiene que ver que simplemente el estilo de Canelo, ya sabemos que es pues más defensivo, más de simplemente cuidar, o sea, manejar la pelea. Canelo le ganó, o sea, fue un 120-107, 118-109 y también 118-109. O sea, no es que lo hiciera sufrir Ryder demasiado, pero bueno, Munguía por lo menos sí mostró que tiene suficiente poder. También le estaba ganando las tarjetas muy claramente a este Ryder. Entonces, bueno, ahí es un parámetro interesante, ¿no? El último oponente que tuvieron, bueno, que tuvo, los tuvo ambos, y como Munguía, pues sí, quedó bien, ¿no? Estoy aquí viendo, por ejemplo, los rankings de cada organización mundial. Por ejemplo, el Consejo Mundial tiene a Canelo y a Benavides como campeones y Munguía como su número uno, ¿no? También la Organización Mundial de Boxeo, Canelo que es el campeón y Munguía el retador número uno. No aparece él en las listas de la asociación ni de la federación, pero bueno, sí es alguien que, insistimos, ¿no? Está bien considerado en muchos de las de los rankings. También acá lo estoy buscando en las de, ¿qué será? En The Ring lo tienen como, no, ahí no lo meten. Y la otra que era The Transnational Board, Boxing Ranking Board, supongas que lo tienen como peso medio. O sea, ahí esa es la clave, o sea que The Ring lo tenía como peso medio, como número 2, solamente debajo de Golovkin. Pero bueno, la pelea va a ser en peso supermediano.
No, y volviendo a la pelea de Canelo con Ryder, fue, no sé si te acuerdes, Luis, seguramente no, fue esa pelea donde Canelo enfrentó a un rival más flojo, pero le entraron mucho. Fue la pelea en la que Canelo decidió ir a la ofensiva y tratar de noquear para convencer al público y descuidó la defensa, Ryder le pegó bastante. Así que le costó más trabajo a Canelo, o sea, sí la ganó claramente, pero no fue una pelea de coser y cantar, ¿no? No sé si fue por una cuestión estratégica o qué, pero la realidad es que, pues, Munguía fue un... le resultó más fácil vencer a Ryder, así que bueno, insistir, ¿no? Que vamos a intentar tener por lo menos a Héctor Suárez, o si no a Javier Aguirre, que no es el vasco, para platicar de boxeo antes de la pelea de Canelo, pero para mí es un rival de cuidado, y si Canelo no llega bien preparado puede llevarse un susto,
Sí, eso sin duda, ¿no? Y bueno, qué bueno que, por lo menos qué bueno que sí hubo pelea, ¿no? Que no acabó siendo, ¿cómo se llama? Una fecha perdida, que insistimos, de por sí que Canelo pelea muy poco, por lo general solamente la del 5 de mayo, la de Independencia, y una más, y a veces no, en cada año, pues si además se perdía la fecha del 5 de mayo, pero en este caso va a ser el 4, que se le cae sábado, pues sí, habría sido pues ya un desperdicio de fecha y también bueno, una señal de que Canelo ya está cada vez, pues como que más pensando en cuidarse y en pelear cada vez menos, pero bueno, todavía está entre los mejores del mundo, al menos en los rankings, pues que aproveche esas últimas oportunidades para ganar buenas bolsas, para ampliar su récord si es que gana esta pelea y para darnos esa bendita pelea con Benavides, que es la que medio mundo pide.
Sí, eso es lo que esperamos, que sea una buena pelea, que gane Canelo o que gane Munguía claramente para tener un nuevo rey mexicano en la categoría, que no haya polémica, que no se hable de robos, que sea una pelea limpia y ya la analizaremos. Vamos a sin duda tener tiempo de platicar de esto.
Ah, lo que no tengo claro es si la pelea es por todos los cinturones, porque ves que de repente no...
Yo creo que sí.
Lo quiero confirmar, pero bueno, sí, sería interesante eso, ¿no? Si ganara Munguía, pues bueno, eso daría el salto de hacer campeonato indiscutido.
Confirmado, sí.
Los cuatro, ¿no? Sí. Y si gana Canelo, pues bueno, que sea también, bueno, que sea una buena pelea sobre todo, porque a fin de cuentas también hay que pensar que bueno, Munguía, pues sí, es en cierto modo el futuro del boxeo mexicano en esa categoría, ¿no? O sea, no hay más mexicanos, ¿cómo se llama? Tan bien rankeados, según recuerdo.
Y bueno, pues creo que con eso podemos dejar de hablar de, pues de esa gente que Checo, Canelo, que no están entre la élite mundial, que son segundones en sus deportes, y hablar de lo que sí está en la élite mundial, sin duda, que es, sorpresa, vamos a una pausa y después vamos a hablar de la élite mundial.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Y en la élite mundial... México va con marca, bueno, más bien con paso para estar 4-0 ante la MLS.
Eso está muy bien. No estábamos hablando de... Yo no me refería a eso, sino al San Luis contra Necaxa, pero...
Yo decidí bajar un nivel más. Y sí, bueno, comentemos más rápido que ya habíamos mencionado, creo que ayer, que en la Conca Champions había arrancado bien esta segunda ronda con 2 empates en Estados Unidos. Pues ayer el Monterrey ganó en Cincinnati 1-0 con gol además de Brandon Vázquez, al que le habían quitado a ese equipo. Entonces, de momento, aparenta la cosa que podrían ganar a las 3 series los clubes mexicanos, Tigres, Pachuca y Monterrey, a los clubes MLS, aunque, como decía Martín, no sería raro que al menos uno de los gringos pues consiga un empate con goles ante Tigres o Pachuca. No creo que el Cincinnati le dé la vuelta a Monterrey, eso sea corte A, justo es lo que pasa, pero bueno, de momento pinta bien la cosa en Conca Champions. Ya hablaremos seguramente de ello la semana que viene con más calma y más tiempo. Ahora sí.
Espera, antes de eso, es que yo vi el partido del Monterrey. Fue un resultado engañoso, hay que decir, ¿eh? Andrada sacó varias buenas. El gol de Brandon Vázquez fue un gol, pues yo creo que le dio a Brandon un flashback de la MLS, ¿no? Porque fue un tiro muy flojo al centro, que el portero chelentano de Cincinnati se tragó completito, o sea, MLS-camente, y pues esa fue la diferencia, ¿no? O sea, los porteros fueron realmente la diferencia. Fue, la verdad, un partido mejor del Cincinnati que del Monterrey, ¿no? O sea, jugó mejor el Cincinnati, tanto que Javier Alarcón ya estaba diciendo, ya nos compiten de igual a igual, y toma, gol del Monterrey, y además aguantando el final con 10, y bueno, pues prácticamente con eso amarra la serie, y la verdad es que sí estaría bueno, ya antes de irnos, que los tres clubes mexicanos ganen, porque además sería demostrar la ridiculez de la Leagues Cup, ¿no? De jugar todo a una sola sede, porque en la Leagues Cup estos partidos hubieran terminado, sí, el Monterrey avanzando, pero por ahí los dos mexicanos pierden penales, ¿no?
Y exacto, pues, ¿no? Y además, sigue.
No, y pues se acabó, ¿no? O sea, ya, y la narrativa es, los mexicanos fracasan, cuando realmente, pues, en la vuelta es donde se define todo, ¿no?
Claro, ¿no? Y que es como esto que decía Darkon de ya nos compiten de igual a igual. Sí, nos compiten de igual a igual cuando están jugando en su casa, con su gente, en sus mejores condiciones. Y por lo general, lo que siempre pasaba, incluso en Premier Conca Champions, era que el equipo estadounidense ganaba en casa por 1, 2, hasta por 3 goles. Y ya que la vuelta era en México, ahí se definía todo en muchos casos a favor del mexicano. Digo, por ahora, la cosa luce muy bien porque, pues, sí, los tres mexicanos llegan con ventaja. Sabemos, sí, que bueno, no falta de repente el que hace el ridículo y acaba perdiendo en casa un partido que no esperaba. Ya le pasó al Toluca antes de mediano. Pero bueno, esperemos que en este caso se lo estén tomando lo suficientemente en serio los tres equipos, que le den reposo a sus figuras esta jornada. Que el caso Pachuca lo puede hacer, le toca creo que contra Querétaro, Monterrey contra Mazatlán. O sea que se pueden permitir descansar por lo menos a 5 o 6 del juego titular. Y Tigres es el que lo tiene quizá un poquito más complicado porque le toca jugar mañana ante el América, pero a su vez, pues Tigres es el que más claro ha dejado que quiere ganar la Conca Champions, así que bueno, pues que cumplan con ese objetivo en cuanto a tomárselo en serio, darle a la Liga un pequeño descanso este fin de semana y que la semana que viene, pues sí podamos comentar y sí, ¿por qué no?, celebrar que la Liga MX esté con marca de 4-0 ante la MLS hasta ahora.
Sería maravilloso, realmente. Sería maravilloso para la narrativa. Pero bueno, en fin, hablemos ahora.
Una cosa más. Que hubiera sido maravilloso, que el Nashville mantuviera el 2-0, que aparte estuvo a punto de ser 3 ante el Inter Miami, pero al final pues ya fue mucho pedir y alcanzó el Inter Miami con goles de Messi y Suárez a empatarles.
Sí, pero aparentemente al Miami le perdonaron una roja, que era un codazo clarísimo de Redondo, y le anularon un gol al Nashville por fuera de lugar que no era fuera de lugar. Así que pues la polémica sobre Messi y el Inter de Miami sigue servidísima. Y ahora ni siquiera tuvimos que meternos nosotros, fueron los aficionados del MLS que están furiosos. así que bueno, sigue la marcha, y eso me da un poco de miedo en la Conca Champions, porque capaz si termina ganándole el Inter Miami con... llamadas, ¿cómo había dicho?
¿Llamadas misteriosas?
Llamadas misteriosas.
Pues mira que, como está la cosa, en teoría, su siguiente rival debería ser Monterrey, y creo que luego Tigres, así que esperemos que pueda más el poder de FEMSA y de Cemex que un par de llamadas misteriosas de Apple TV. Pero bueno, ahora sí pasamos a una previa muy cortita de la jornada, que bueno, es esto, ¿no? Arranca, para variar, con el viernes botanero. Que, siendo sincero, Martín, no es tan botanero realmente como otros. Sí, el Necaxa San Luis definitivamente cumple con todas las características, pero bueno, Puebla, Atlas y Juárez, Toluca, bueno, ahí Atlas y Toluca no son habituales de este viernes.
No, bueno, Atlas más o menos, ¿no? O sea, yo al Atlas lo recuerdo jugando botaneramente.
Está en un nivel botanero. O sea, ahora bien, sí, el Atlas es un equipo botanero, está 15º, pero bueno, no es tanta la costumbre de verle ahí. Y bueno, y Toluca, que es en este caso el que nos puede dar ahí por lo menos un poquito de mejor nivel futbolístico.
Yo creo que lo de Toluca es un capricho del calendario, ¿no? O sea, como que no tendría que estar ahí. Hay algo que en Toluca no entienden. Algo hicieron mal y la Liga MX los castigó y los mandó al viernes botanero, pero el San Luis Necaxa es el viernes botanero reloaded en esteroides, ¿no? Y no porque juegan mal, sino porque ya hemos visto este mismo partido 14 veces en la temporada y seguramente lo veremos otras 10 más.
Sí, que hasta eso, ya vi que alguien te contestaba ahí en Twitter eso, ¿no? De que, no, si están jugando bien, bueno, San Luis viene de golear al Puebla, también al Puebla, 4-0 en el viernes pasado, Necaxa de perder el invicto, aunque bueno, como lo dijimos el lunes, en un partido muy condicionado por una tarjeta roja, pues sí, va a ser de los tres, siendo el más botanero, es quizá también el más interesante, ahí podremos comentar un poquito mejor en el episodio del lunes que viene, y luego pasamos a los partidos del sábado, que es donde está, en teoría, el grueso bueno de la jornada, con Chivas León, Santos Cruz Azul, Pachuca Querétaro y América Tigres.
Sí, que obviamente el que realmente llama la atención es el América Tigres, ¿no? Un partido entre dos de los grandes candidatos, un América que después de, se los habíamos dicho, ¿no? Después de algunos partidos de dubitativos, ya volvió a agarrar ritmo y volvió coincide con el regreso de Henry Martín, o sea, y la importancia que tiene Henry Martín en este América. Vienen de golear a Chivas en el clásico de la Conca Champions con un gran partido de Julián Quiñones. Tiene, la verdad es que una muy buena pinta este juego y creo que América tiene que ser el favorito, no solamente por el partido mismo, sino porque lo que habíamos dicho, ¿no? Ya tiene el América sentenciada a su eliminatoria de Conca Champions, mientras que Tigres lo tiene un poco más complicado.
Sí, de hecho, bueno, como ustedes saben, yo los viernes ahí publicaré en Twitter un artículo con muchos tips y muchos consejos y datos interesantes sobre la jornada para que ustedes puedan jugar y divertirse y ganar quizá. Y eso que me llamó la atención, que en general en las casas de apuestas el América está bastante favorito contra Tigres, sobre todo en comparación a lo que eran las apuestas para la final y para prácticamente cualquier partido previo entre ellos, ¿no? O sea, el América paga en este momento 1.75 a 1, que apenas hace rato estaba 1.50, o sea, se ve, y Tigres paga casi 5 a 1. Se ve que en general, pues sí, se espera que el América le dé descanso a algunos, pero no a todos, porque ya tiene mucho más avanzado el pase en la Conca Champions, mientras que Tigres es factible que descanse a casi todos los titulares, más allá de que el cuadro B también será muy competitivo, tan es así que Nico Ibáñez seguramente será el nuevo titular, pero sí, pues por la circunstancia y por la prioridad de Tigres de seguir avanzando en CONCACAF, sí parece que el América es amplio favorito para los apostadores en el juego de mañana, como también lo es, si no me recuerdo, por ejemplo, Pachuca sobre el Querétaro, por razones obvias, aunque también Pachuca debería darle un poco de descanso a algunos de sus jugadores. No creo que tengamos mucho que decir ese partido, ¿no?
No, la verdad es que no. Pachuca, amplio favorito, sí saldrá con un cuadro alternativo, pero bueno, ya lo hizo contra Juárez y ganó, así que seguramente podrá volverlo a hacer. Y aún si no, ¿no? Tiene ya suficiente colchón como para que no sea tan grave el asunto. Y pues sí, no mucho más que decir.
Sí. Chivas León, está interesante ver si el Guadalajara decide también rotar a algunos, o mejor ya de plano, enfocarse en la liga, mandar al mejor cuadro posible y jugársela a eso, ¿no? Porque pues claramente en la Conca Champions, si bien no puedes simplemente mandar a un cuadro B a que se coma 7 goles ante la América, pues sí, el realismo te dice que en este momento ya tu única opción de hacer una buena temporada es la liga. Y el León, que ha sacado por ahí, o sea, no anda tan bien en la tabla, va a un décimo si no me recuerdo, pero casi todos los partidos que perdió fue muy competitivo, o sea, es un registro engañoso el suyo.
Sí, el León, desde que cambió de técnico, además, se ha visto mejor. Y sí, seguramente le va a complicar a un Guadalajara que anímicamente está muy golpeado, ¿no? O sea, la derrota contra Cruz Azul fue dolorosa, pero la del América es realmente devastadora, ¿no? Vamos a ver si finalmente juega más tiempo Chicharito, si vuelve JJ Macías. Supongo que ya no jugará Alan Torres de central. Creo que Gago sabe que, pues no sé si se está jugando la chamba, pero no está muy lejos de ello. Entonces va a tener que bueno, poner toda la carne al asador, porque si no se le descuelga, ¿no? Y el León, no sé si lo puede alcanzar, pero se le puede acercar mucho si le gana.
Sí, si no me equivoco, en este momento el León está a 4 puntos, sí, a 4 puntos de Chivas, Necaxa y Pumas. Así que, claro, ganando el León y además suponiendo que el Querétaro no va a ganar en Pachuca, ya los Panzas Verdes te treparían al 10º lugar de la tabla, se meten a zona de play-in y además, claro, se acercan a ese grupo restante de equipos que están ahora con 15, ¿no? Siguiente partido, decíamos Santos Cruz Azul. Pues bueno, Cruz Azul que se recuperó la semana pasada ante Chivas precisamente, que es el favorito ante un Santos que además pues llega muy golpeado con este pequeño escándalo que se le acaba de armar con Harold Preciado.
Sí, qué cosa de Harold Preciado, ¿no? Digo, suspendido por doping y además, bueno, salieron unas imágenes de él con unas señoritas que no sé si son de la vida galante, pero parecía, y él absolutamente, pues, zumbado en el suelo, ¿no? Lo trataban de levantar y le daban cachetadas y eso. Hasta una de las chavas dice, ah, voy a poderle dar una cachetada al goleador y toma, sac, le da una cachetada y el otro está, pero inerte. Y bueno, le suman a eso la suspensión por doping. Pues sí, sí tiene mala pinta la cosa con Preciado. Lo único, entre comillas, positivo, porque pues no se le desea a nadie que esté en esas situaciones, es que pues ahora sí van a jugar los delanteros mexicanos porque no tienen otros.
Y sí, así es, pero bueno, Santos que venía un poquito en recuperación tras haberle ganado ya 2 partidos, igual a rivales pequeños, que creo que también Mazatlán y Querétaro, bueno, pues ahora contra Cruz Azul, aunque sea en casa, sin Preciado, y la verdad es que sí, sin tanto trabajo aún de Nacho Ambriz, se ve complicado para los guerreros. Esperaríamos que la máquina pues mantenga el paso ganador y se mantenga también, bueno, ahí en la parte de la tabla. ¿Qué más partidos tenemos? Ya dije todos los del sábado, si no me equivoco, así que pues pasamos al domingo rápidamente con un Pumas-Tijuana, que es en apariencia también uno de los partidos disparejos de la jornada, con Pumas que suele ser bastante fuerte de local, además el partido horrible de 12 del día que va a quedar 1-0, y un Tijuana que pues este torneo no ha ganado y de visita apenas ha sacado creo que 2 puntos.
Sí, la verdad es que parece un David contra Goliat, en las circunstancias específicas de que Goliat es Goliat en CU, porque fuera de CU se convierte ni en David, o sea, se convierte en no sé qué, en algo terrible, mientras que Tijuana, yo no sé, o sea, el Piojo Herrera ya está muerto, nomás que no le han avisado, ¿no? O sea, sigue ahí manteniéndose en la chamba de alguna manera, pero desde hace rato, si hubiera sido otro técnico, lo habrían corrido, no sé si su liquidación es brutal o qué pasa, y no porque le deseemos mal al Piojo, pero es que, si, conociendo al fútbol mexicano, cualquier otro entrenador ya lo hubieran echado, dado los resultados que ha tenido.
Sí, pero quizá pueda ser el hecho de que ha sacado muchos empates. O sea, no ha ganado, pero lleva creo que 6 empates, 4 derrotas. Entonces, cuando estás ya pensando en echarlo, ¡uy, empatito! Bueno, lo mantenemos. Perdió, bueno, pero fue un partido complicado. Y luego empató otra vez. Pero sí, creo que ya debe estar en las últimas. Sobre todo si Pumas hace válidos los pronósticos, es claro favorito porque es 1.6-1. Entonces sí, debería ganar el cuadro de CU. Que además, ¿quién estuvo ayer haciendo la porra CUCU? Ah, ya me acordé, fue un luchador, entonces tú no tienes la referencia ahí. Pero bueno,
fue Rey Misterio, ¿no?
Ahí está. No, bueno, otro, uno se llama Finn Balor, que está casado con una, de hecho, una mexicana.
Ah, sí, con Ben Rockstar. Bueno. Sí, la conozco bien. Con
Ben Rockstar. Exactamente, ándale. Entonces bueno, es Finn Balor, es el luchador de la WWE que sacó ayer su CUCU Pumas.
Sí, pero es que Vero es Puma, es amiga mía, es Puma, entonces pues obviamente le enseñó.
Exacto, ya lo educó bien. Y bueno, último partido de la jornada, Monterrey-Mazatlán. Pues Monterrey seguramente va a enviar el equipo B y con eso pues no va a quedar 5-0, sino 2-0.
Sí, no hay color, ¿no? Digo, el Mazatlán consiguió un triunfo sorprendente la semana pasada contra el Necaxa, pero hay niveles.
Sí, tío, entonces esta jornada está en el sentido, sino, salvo el América Tigres, que además tiene ese hándicap de que ambos estén empezando con Concachampions, pues sí, no es una jornada que pinte muy, muy interesante, porque sí, son muchos juegos disparejos y quizá lo mejorcito en cuanto a paridad del partido, pues va a ser el San Luis contra Necaxa de hoy.
Sí, es uno de los partidos más destacados de la jornada, ¿quién lo hubiera dicho? Pero bueno, hay jornadas así, hay otras donde hay miles de clásicos como la jornada pasada, pues está bueno.
Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo pronto creo que ya podemos cerrar este episodio corto de viernes. Mañana intentaremos sacar uno de GP Fans, sobre todo si le va bien a Checo Pérez, y ya el lunes regresamos a platicar de todo lo que haya pasado en la jornada de Liga MX y en general en el mundo, si hay alguna cosa más interesante.
Perfecto, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa este es el Bar POD, desde el Bar Pod. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta la próxima.
Chao.